Hablemos ahora de temas vinculados a la transición. Una novedad interesante que Daniel Sacchetti quería especialmente comentar. Los legisladores nuevos, los recién electos, están recibiendo cursos sobre técnicas parlamentarias. Un proyecto financiado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y coordinado en el caso de diputados por la presidencia saliente y la presidencia entrante. ¿Daniel?
Bueno, yo creo que es una novedad que hay que destacar, que hay que celebrar, porque en cierta forma lo que está haciendo Uruguay es seguir los pasos de otras democracias donde se preocupan por formar a su personal político. Los legisladores uruguayos históricamente se han visto renuentes a someterse a algún tipo de curso que les permitiese adquirir conocimientos, muchas veces bajo la idea o el concepto que al haber sido ungidos por el voto de la ciudadanía, ellos no tenían por qué someterse a ningún tipo de orientación o de enseñanza previa.
Un concepto un poco absurdo, ¿no?
Absurdo, pero por los años 96 y 97, cuando comenzaron a ponerse en marcha los programas de modernización del Parlamento y comenzaron a manejarse estas ideas, lo escuchamos de algunos legisladores.
Okay. ¿Qué querían decir? La gente los había elegido como eran.
Como eran, exactamente.
Y si eran ignorantes en materia legislativa, no importaba.
Claro, era la...
No tienen por qué ser, ¿verdad? No tienen por qué ser expertos en técnica legislativa. Un médico puede ser diputado, o alguien que directamente no tiene profesión puede ser diputado. Ahora, si va a ejercer como legislador, puede...
Exactamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una tasa de renovación del Congreso muy bajas, los nuevos legisladores están obligados a pasar por cursos relacionados con técnicas de redacción de proyectos de ley, con técnicas de fiscalización del Ejecutivo, de manejo de conceptos económicos, jurídicos... Y eso se ha ido repitiendo en América Latina, también en Europa, ¿no? Pero en América Latina hay ejemplos muy buenos, como en países como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Y por tanto...
Hay cuestiones incluso más elementales que esas, que alguien que ingresa como parlamentario tiene que aprender, alguien tiene que explicarle, ¿verdad?
Para manejar los recursos, porque está todo computarizado. Bien. Y sabe buscar una ley, los antecedentes de la ley, para no hacer una ley que ya dice otra ley anterior o cosas por
el... Desde averiguar los recursos que tiene a su disposición y cómo usarlos, hasta conocer cuáles son efectivamente sus derechos como legislador, cómo es, por ejemplo, un pedido de informes, cómo es el funcionamiento de las comisiones, ¿verdad? Esas cosas alguien tiene que explicarlas y el nuevo tiene que estar dispuesto a que alguien se las enseñe, ¿no?
Sí, en 1997 y 98, junto a Romeo Pérez, trabajamos en un diagnóstico de cómo se asesoraban los parlamentarios uruguayos. Y una de las conclusiones que sacábamos en ese entonces era que un legislador nuevo tardaba aproximadamente 2 años en conocer el conjunto de recursos que el Parlamento le ponía a su disposición. Eso en parte era bueno porque no recibía una instrucción y en parte porque el Parlamento no estaba armado o preparado para que los nuevos rápidamente pudieran hacer uso de esos recursos. Era algo así como, bueno, que paguen un derecho de piso. Y claro, es cierto, y el Parlamento tiene algunas cosas bien interesantes, por ejemplo, tiene una base de datos,
no te vamos a decir.
Claro, tiene una base de datos que es muy buena, pero hay que saber manejarla. Tiene, por ejemplo, una oficina de derecho comparado que tú le pedís cualquier ley de cualquier país del mundo porque está asociado con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y esa ley la podés tener al otro día. Es gente que trabaja en forma muy eficiente. Sin embargo, muchos legisladores entraban y no se desayunaban de eso o se enteraban porque le comentaba a algún colega, pero lo que me parece que se hizo el otro día fue, bueno, institucionalizar, en primer lugar, mecanismos de información para todos los nuevos, en segundo lugar, mecanismos, criterios de funcionamiento, y en tercer lugar, dar pie a este curso que algunos expertos de la región, obviamente nacionales y de la región, van a estar dando en los próximos días. Por tanto, yo creo que es un gran paso, que va a mejorar, apunta a mejorar la calidad del trabajo de nuestros representantes.
Justo es decirlo que, más allá de la mala imagen del Parlamento, mejor dicho, sobre todo a partir de la mala imagen del Parlamento, se hace unos cuantos años que se inició todo un programa de, ¿cómo se llama, Daniel? De modernización parlamentaria. Y yo creo que allí hubo muy buenas intenciones y eso fue hecho en base al empuje de legisladores, particularmente presidentes de la Cámara de Diputados. O sea, que ha habido una intención. O sea, este hecho está dentro de una línea realmente positiva dentro de los legisladores uruguayos, más allá de que a veces estas cosas son fuegos artificiales. O sea, está fenómeno, se hace la inauguración, se asiste a la primera sesión, a la segunda se asiste un poco menos, a la tercera menos aún, en fin, y después no se termina concretando un aprendizaje serio y sistemático. Esos son los riesgos.
Está buena la observación de Luciano. Quizás nos estamos pasando de la raya en cuanto a allá estar buscándole el aspecto cuestionable a la cosa, pero está bien, yo creo que aquí estamos ante una buena noticia, pero sería bueno después saber cuántos efectivamente completaron.
Que no fuera solo diploma de participación, sino diploma de aprobación.
Sí, una cosa que pierde el examen, ¿qué pasa? ¿No?
Pero yo voy a decir una cosa que es muy cruel. Es bárbaro hacerlo, sobre todo cuando tienes fondos del PNV. El problema es si cada legislador tuviera que pagar el curso. Me parece un exceso, ¿no?
Sí, sí.
Y si nosotros estamos muy habituados a veces es que, bueno, hay organismos internacionales, el PNV o la Conrad Adenauer, que también trabaja en esos líneas, que favorece la creación de esos proyectos con costo cero para el usuario.
Uh-huh.
Y yo tengo mi resistencia a aquellas cosas que son costo cero para el usuario, porque, bueno, depende mucho de la intuición.
Sí, dependería poco del presupuesto nacional que se convocó por la prensa, los diputados, ¿no? Digo,
claro.
No tenían los teléfonos, ni los emails, ni nada.
De todas formas, es un primer paso que además siente un precedente y, a mi juicio, genera algo así como una dosis de humildad. Porque los que van están reconociendo en cierta medida sus carencias, sus falencias, y bueno, va a haber que evaluarlo y ver, bueno, cuánto de esto puede dejar como rédito. Lo cierto es que parece extremadamente necesario, porque recién comentábamos la existencia de muchas leyes mal redactadas.
Uh-huh.
Hasta la propia reforma constitucional del 96, y eso hemos escuchado a Oscar Botinelli, a Daniel Buquet, señalar donde hay muchos artículos donde, bueno, no está claro o se utilizan conceptos diferentes para referirse a una misma cosa. Las técnicas de redacción de proyectos son muy importantes.
El último proyecto del agua que terminó teniendo, ¿qué quería decir qué cosa?
Sí, ese no pasó por el Parlamento.
Ese no pasó, pero
es un ejemplo de una tendencia que por lo visto tenemos los uruguayos y que los que son legisladores deberían tratar de corregir, ¿no?
Pero que es una tendencia que se corrige muy sencillamente con una serie de pasajes técnicos, porque muchas de esas leyes todos sabemos que se van redactando a medida que fulano saca esa palabra, pone la otra, muy aluvional, muy complicado. Pero luego, si te pasás por un filtro técnico...
Sí, pero muchas veces se modifican en sala.
Sí, sí, de acuerdo.
Y se agrega con un papelito y el secretario de la Cámara termina armando el puzzle. Eso ha pasado.
De todas maneras, antes del proceso final, perfectamente puede haber un proceso técnico de reacción. Yo, de todas maneras, quiero decir que yo tenía alguna visión sobre los legisladores, las veces que he tenido que ir al Parlamento por razones de trabajo. Me he encontrado con que también el Parlamento uruguayo tiene ciertos ritos, ciertas actitudes, ciertos respetos, ciertos modelos de conducta que son muy elogiables. Y también he tocado ir a comisiones parlamentarias y me ha tocado sentir el respeto de los parlamentarios ante un técnico que va, que discute una serie de cuestiones que ellos plantean. Hay un entrenamiento, a pesar de todo, en sus conductas, que es muy elogiable. Inclusive me ha chocado en alguna ocasión una discusión sobre Parlamento y periodismo,
donde quienes tenían las formas más habituales y mejores de debate eran los parlamentarios, bastante por encima de los periodistas, ¿no? Entonces también me parece que eso, hay una buena, el Uruguay tiene tradiciones importantes, tiene cosas buenas, que me parece que si estas cosas, estos ejemplos se articularan con las con los antecedentes y las tradiciones, podríamos llegar muy bien.
10 de la mañana, 18 minutos.